Vino de la porción. Entonces, con confianza, acércate, me puedes estar así anónimamente tu pregunta ahí, dobla tu papelito nada más, y para que podamos tener, y quizás lo más probable es que tu pregunta sirva para animar y edificar a otra pareja que no se animó a eso. Entonces considera que quizás puede ser de mucha bendición para más personas, ¿ok? Efesios 5. Versículo 15. Si están ahí, díganme ya. Ok. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, invocamos a tu Espíritu Santo una vez más para guardarnos de toda distracción y poder inclinar nuestros corazones a ti, a la realidad de que esta porción, muchas veces tan estudiada y tan predicada, pueda ser sembrada en nuestro corazón de manera fresca y viva, y afectando nuestras perspectivas, nuestras formas y estilos de amarnos, para poder producir en Cristo un modo que exalte su nombre. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Ok. El título de esta sesión es Roles en el matrimonio. El diagrama y la imagen base es una alineación de fútbol americano, explicando un poco lo que vamos a ver ahorita, que es, vamos a explicar las funciones. En la cancha de tu matrimonio, esta es tu función, este es tu rol, y esto es cómo nos debemos de mover. ¿De acuerdo? Versículo 15. Muchos empiezan a predicar matrimonio desde el versículo 21. Para ser honestos, muchos vienen del versículo 22, pero no podemos ver el contexto de vista, porque si pierdes el versículo 15, realmente desde Efesios, realmente no podemos arrancar. Estamos en capítulo 5, es el penúltimo capítulo del libro. ¿Sí? Si tú no acabas de entender que Efesios se divide en dos partes esenciales, del 1 al 3 y del 4 al 6, el 1 al 3 esencialmente diciendo qué es el Evangelio y quiénes somos, ¿sí? Y del 4 al 6 es cómo una persona que entendió del 1 al 3 quiénes somos va a vivir 4 al 6. No habrás entendido nada, porque lo que vamos a ver ahorita, matrimonio y el resto del capítulo, empleados, empresarios y labores de padres e hijos, no hace ningún sentido si tú no ubicas que eres primero salvo por gracia, que Dios te escogió por el puro afecto de su voluntad, que te ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que eres salvo por gracia solamente por fe, para que nadie se gloríe en su presencia, que es toda la ecuación de Efesios 1, 2 y 3. Entonces, nada más como para un poquito hilarnos hacia allá, versículo 15 empieza diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sí? La palabra creo que es bastante gráfica, ¿verdad? Es una invitación ¿a qué? A la autoexaminación. Mira con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Ahora, me encanta la Biblia porque no dice mira con diligencia cómo anda tu esposo. Porque muchos son expertos. No, yo soy experto. Yo te podría decir, si mi esposo hiciera esto, esto y esto y esto, estaríamos bien. No, dice que mira con diligencia cómo anda el otro. Dice, mira con diligencia cómo andas tú. ¿Sí? Mira con, la verdad es como con cuidado. Mira con diligencia cómo andéis. La palabra andéis, anota ahí, es la palabra vivir, comportarse o conducirse. Siempre es bueno para saber cómo andar preguntar. Siempre. Y es una muy buena pregunta preguntar a quien más te conoce y quién mejor que tu esposo. ¿Sí? Entonces es un buen. Ahora, aclaro esto: preguntar. Si no te preguntan, cállate la boca, dirían. Ora por un corazón humilde en tu cónyuge que pueda tener una inclinación a decir, oye, hay algo en mi vida que yo no vea que tú sí ves, que pueda yo, ¿sí? Porque la Biblia dice, mira con cuidado cómo andes, y yo ya me ubiqué y no ubico, pero sin embargo sé que Dios me está llamando a crecer. Y hablábamos ahí con un hermano y decía, si el mismo Pablo, ahora claro esto, Pablo, no sé aquí si hay alguien más espiritual que el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? El mismo Pablo decía en Filipenses 3, yo mismo no pretendo haber ya llegado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante y prosigo la meta. Entonces, si Pablo, siendo Pablo, decía, yo no he llegado todavía, creo que aquí todos tenemos que estar en esta condición de, yo todavía tengo mucho que aprender y mucho que crecer, ¿sí? Entonces, repito, dice, mira cómo andéis, y empieza a haber algunos contrastes. No como esto, sí como esto. Quítate esto, ponte esto. El primero aparece aquí. No como necios, sino como sabios. Primer contraste. No seas necio, sí sabio. Con Cristian, cuando él le toca disciplina, le digo, mira, te tengo que disciplinar. La Biblia dice que la vara quita la necedad de tu corazón. Y tú no quieres ser un niño necio, ¿verdad? Y entonces él dice, necio no, sabio sí. ¿Sí? Y entonces el tema aquí es, eso es Efesios 5:15, necio no, sabio sí. Dice, no seas necio, sí sé sabio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Si tú usas redes sociales, el día de ayer publiqué en la noche un artículo de Gospel Tradition que se llama Consejo para los esposos, busca un trabajo medio tiempo, algo por el estilo, ¿sí? Y hablaba de la necesidad y la importancia de aprovechar el tiempo, y a veces tenemos este patrón, muchos de nosotros, de llegar a la casa tan pelas de la vida y del trabajo, que como que nos bajan el switch de cristiano y de hombre, de Dios y de papá y de esposo, y nada más es así, echarnos en el sillón a ver lo que quieras ver en la tele y que no te molesten. Y el tema es de que es tu primer ministerio, tu familia. Es tu primer ministerio, y si tú y yo le damos las obras de tu vida y de tu día a tu primer ministerio, no te extrañe que no crezca, ¿sí? Algo de las primeras cosas que Luis me decía era esta onda. Mira, cuando tú logres ver a tu esposa como tu principal proyecto, todo va a cambiar. Yo vengo de un trasfondo de empresa. Antes que Cristo me salvara, yo tenía empresa, negocio, comercio y demás. Y tengo esta costumbre de, yo ubico por proyectos. En mi mente como hay como proyectos. Y algo que cuando trabajo con gente que viene de este contexto, le digo esto. Por ejemplo, ¿cuál es tu cliente más importante? Y me dice, no, pues tal apellido o tal empresa. Eso es, el 50-60% del ingreso viene por este cliente. Ok. Una pregunta. ¿Cómo tratarías a tu cónyuge si fuera este cliente? Porque realmente no es un rollo de es que no sé cómo amar. No, sí sabes amar, porque amas a este cliente. ¿Sí? Le dedicas tiempo, te puede marcar ahora y tú ¿cómo le respondes? ¿Sí? Cuando eres sensible a su necesidad, ¿cierto? Si te dice, oye, se me atoró esto, le dices, ah, ¿ahorita? ¿En serio? ¿Sí? Entonces el tema es, literalmente, dice, aprovecha bien el tiempo, ¿sí? Y la palabra aprovechar es sumamente muy, muy particular la palabra. En el original se traduce como invertir para mejorar, trabajar diligentemente para sacar provecho de una oportunidad. Entonces, la invitación de Efesios 5 en esta porción es esta: invierte, trabaja para mejorar y sacar provecho en tu matrimonio. Invierte bien en tu matrimonio. Y quiero honrarles a todos ustedes que están aquí. Porque tú estás aquí esta mañana invirtiéndote en tu matrimonio y ya comunica que Dios quiere hacer eso en tu vida. Entonces, el que tú estás aquí puede ser como, oh, Dios está haciendo esto en mi vida. ¿Sí? La pregunta sería, del versículo que estamos estudiando, ¿dedicas tiempo a tu matrimonio? No estoy diciendo duermen juntos, porque si el parámetro fuera estar juntos, muchos realmente pasas un buen número de horas junto con tu esposa o tu esposo. No estoy duermen juntos, estoy diciendo, ¿dedicas tiempo a tu matrimonio? Repito, obvio, duermen juntos, comen juntos quizás, pero eso no se llama matrimonio, se llama cohabitar. O sea, tú comías con tu hermano y no eran esposos, ¿sí? Tú dormías en el cuarto con tus hermanos y, ¿sí? Se llama cohabitar. La pregunta es, ¿inviertes tiempo en tu matrimonio? Creo que más a detalle sería, ¿estás invirtiendo intencionalmente en ser diligente en conocer el estado de tu oveja? ¿Esposo? Porque tú ahora sí que es tu principal ovejita, tu mujer. ¿Sí? En saber lo que necesita ella, en procurar proveérselo, en orar por ella, ¿sí? En hacer las preguntas correctas, ¿con qué estás batallando? ¿Cuál es tu principal temor en esta temporada? ¿Hay algo que yo pueda ayudarte y servirte? ¿Sí? En buscarle y tomar la iniciativa para obtener intimidad, aprovechando bien el tiempo, sobre todo si tienes hijos, tienes que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Pero ojo, tienes que ser astuto para poder aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Y repito, si estás aquí en reuniones como estas, Dios ya lo quiere hacer en tu vida y te lo está mostrando. Y repito, quiero honrar eso porque eso comunica mucho la obra de Dios en tu vida. Y el tema es esto: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hemos hablado desde ayer, hay un enemigo que hoy por hoy quiere tener los matrimonios comiendo polvo para convertir tu matrimonio en un martirio. Él se dedica a eso, ¿sí? Porque lo que sigue es destruirles. Si él convierte tu matrimonio en un martirio, lo que sigue es destruirles. Y es sumamente curioso el tema, ¿sí? Versículo 17. Por tanto, otra vez, cuando dice la Biblia, por tanto, ¿qué es? Por lo anterior. Porque no queremos ser necios, sí queremos ser sabios, porque queremos aprovechar el tiempo sabiendo que los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La vacuna para no ser insensato o necio en el matrimonio es conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Glorificarle, vivir para reflejarle. ¿Okay? Pero funcionalmente vamos a ver ahora cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. La palabra entendidos habla de la palabra comprender. ¿Sí? No nada más es saber, sino comprender la voluntad de Dios. Versículo 18. No os embriaguéis con vino. ¿Sí? El siguiente contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Me encanta, es algo que va a ser bien interesante en Efesios 4 y 5. La Biblia siempre relaciona la llenura del Espíritu con el modo de hablar. Eso es sumamente interesante. Sumamente interesante. ¿Sí? En este caso, no os embriaguéis con vino. Y no quiero empezar entonces, bueno, pero yo no tomo vino, yo es pura caguama. No tomo vino, puro bacacho, la idea es alcohol, pues. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, y es sumamente interesante la palabra disolución, que es partir. Es sumamente interesante esto. Lo que hace primeramente, por eso, en teoría, lo opuesto al borracho es que el sobrio. Sobrio en la Biblia no se traduce como ausencia de alcohol en el cuerpo. Sobrio se traduce como estar en tus cinco sentidos. Lo que hace el alcohol es te divide. Y de los cinco perdiste tres ya. Y el tema, por eso dice, no se entreguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y es un continuo. En el original es un verbo que no es como llénate una vez, no es como mantente llenándote. ¿Sí? Del Espíritu Santo. Y de nuevo, repito, hay una relación directa entre tu modo de hablar y tu llenura del Espíritu, o tu relación con el Espíritu. ¿Sí? Dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto, mi hermanito, no significa que tu matrimonio sea Disney o un musical. Entonces, vamos a hablarnos con cánticos. Pásame la sábana, no, Nel. El contexto habla de qué, que tu modo de hablar adore a Dios y alabar a un nivel correcto. Tu modo, tu selección de palabras adoran a Dios. Es decir, tu modo en el que tú le hablas a tu cónyuge es el modo en el que tú le hablarías si estuvieras delante del trono de la gracia de Dios. Y de repente ya es como, ¿a poco mi modo de hablar tiene que ver en mi matrimonio todo? Tu modo de hablar y de no hablar. ¿Sí? Versículo 20 te da el corazón para como todo lo que digas pueda adorar a Dios. Dando siempre gracias a Dios por todo. Por todo. Un requerimiento de mi vida en Cristo es que gratitud. Gratitud. Dando gracias a Dios por todo. ¿Sabes una cosa? Por todo en el original significa por todo. Gracias a Dios porque no tenemos esto. Gracias a Dios porque permitiste que mi esposo me hablara así. Gracias a Dios porque, gracias a Dios. Pero ¿cómo van a dar gracias a Dios por eso? Porque todo tiene un propósito glorioso, ¿sí? Repito, un requerimiento de una vida llena del Espíritu, lo tienes que llenar. Llenura del Espíritu, llénate del Espíritu con tu modo de hablar, que sea agradecido, ¿sí? Que sea agradecido. Una familia cristiana vive y ora con gratitud, porque la gratitud es inherente al fruto del Espíritu. ¿Sí? Esa conciencia de recibo esto de ti, Dios. La pregunta sería: ¿estás agradecido con tu matrimonio así como está? Sabiendo que Dios permite que esté como está para que puedas acercarte a Él y que Él pueda rescatarlo en las más de las veces o que crezcas. ¿Sí? Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que antes de pasar al matrimonio? Llénate del Espíritu, ¿sí? No seas tonto, sino entiende la voluntad de Dios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Este es el contexto de donde vamos a ir. Si tú no acabas de agarrar esto, los roles del matrimonio van a ser como: ah, sí, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Sí, tengo que sujetarme a mi marido como al Señor. ¿Entiende? Es la voluntad de Dios. Lo que va a evidenciar un matrimonio sabio es que entiende, comprende y ejecuta lo que vamos a ver a partir del siglo XXI. Y el versículo 21 va a dar un parteaguas a toda doctrina de matrimonio predicada en la iglesia, en la cual se vende una idea a la mujer de sujétate a tu marido, o el marido lo entiende así: sujeta a tu mujer. Y escucha esto, esposo, la Biblia nunca dice sujeta a tu mujer a ti. Porque tienes la Biblia dice sujétate a mí. La Biblia nunca te dice, esposo, sujeta a tu mujer a ti. Parte del problema a partir del versículo 21, y es triste esto que voy a decir, es que la iglesia cristiana tiende a leer el correo equivocado. Y el esposo lee el correo de ella, y ella lee el correo del marido. Entonces tienes a esposos predicándoles a sus esposas: sujétate a mí porque la Biblia dice. Y tienes a esposas diciéndoles: ámame como Cristo amó a la iglesia. Espérate. Esto se lo dio a él, y esto te lo dio a ti. Tú ocúpate de lo tuyo. Y deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes resolver. Y el versículo 21 es clave para el resto de la porción, porque dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Antes de hablar de la sujeción de la esposa al marido, dice: someteos los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Esta porción está diseñada para una pareja que ambos están rendidos a Jesucristo. Por eso el deseo y la oración de uno, solteros, evidentemente, involucrarte con creyentes. Dos, orar que tu cónyuge, si no lo es, pueda rendirse a los pies de Jesús. Porque el tema es esto: someteos los unos a los otros al temor de Dios. Especialmente el versículo 21 existe para volvernos al modelo del matrimonio. ¿Sí? Efesios 5:21 es la base para los pilares que van a venir en la sociedad a partir del 21, que es matrimonio, ¿sí? Padres e hijos y empresa, amos y siervos, ¿sí? Pero por cuestiones de tiempo y de nuestro tema, nada más vamos a tocar evidentemente el primer pilar social, que es matrimonio, ¿verdad? Entonces dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La base sobre la cual uno decide someterse y obedecer del 22 en adelante es que estamos sometidos a Dios. De modo que si tú no estás sometido a Dios, lo demás para ti va a ser insufrible. Insufrible. Vas a leer: ama a tu esposa como Cristo la iglesia. Va a decir: no, es dificilísimo. De modo que no es una obligación dolosa, una manipulación, o lo haces por conveniencia o por resignación. Del versículo 22 en adelante lo haces porque el versículo 21 es cierto. Ya te has sometido a Dios. Y estás sometido a Dios, entiendes que su voluntad es esta, y que su voluntad, dice Romanos, es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y el tema es esto: sometiéndote al amor de Dios, puedes entonces entender cómo el modelo de Dios es sumamente glorioso. Cuando el trato, el día a día, los estímulos, lo que recibes, lo que produce tu matrimonio, no hacen tan atractivo someterte a Dios en esto, tienes que recordar que el único elemento válido para versículo 22 en adelante es Cristo. Si tienes otro incentivo para hacer 22 en adelante que no es Cristo, te va a fallar. Yo me voy a someter a mi esposo siempre y cuando él me hable bonito. Te va a fallar. Yo voy a amar a mi esposa siempre y cuando ella haga todo lo que yo le diga. Te va a fallar. O sea, si el parámetro para del 22 en adelante es horizontal, te va a fallar. Por eso empieza con el 21, es vertical. Derivado a que estoy sometido a Cristo, puedo entonces ver el 22 en adelante como un mandato de Dios para bien de mi alma. ¿Sí? Para bien de mi alma. Versículo 22. Empieza con las casadas. ¿Listos? Pon atención a esto, esposa. Porque tú ya lo leíste. Yo se me puse. Esa película ya la vi, pastor. ¿Sí? Lo que te decía, cuando trato el día a día, las faltas, las fallas no hacen atractivo someterte a tu esposo. Recuerda, el único requisito y estímulo válido es Cristo. ¿Sí? Ok, vamos para ahí. Ok, versículo 22. Las casadas. Repito, las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos. Ojo, hombres, no dice maridos, sujeten a sus casadas. No, la instrucción es para quién. Casadas, esposas. ¿Sí? Por eso, cuando predicamos esto en la iglesia, a las solteras le decimos: pon mucha atención con quien te casas, mi reina, porque te vas a someter a él hasta tus días. Y no es un rollo de que esté bonito, que esté cute, porque lo cute se quita, hija. ¿Sí? Repito, es por ello que una mujer de Dios considera atributos. ¿Qué vimos en Proverbios 3? No se sabe en tu propia opinión, no te apoyes en tu prudencia, confía en Dios, más allá de lo que se ve. Tengo como un eco, pero bueno, no sé. Es interesante, y esto es sumamente duro, pero es sumamente cómo Pablo usa el ejemplo y modelo de sumisión y lo relaciona con el Señor. Checa lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Marca la palabra como en el 22. Eso te va a dar todo el propósito. Como al Señor. Como el Señor. Es que ¿cómo me sujeto a él? Como al Señor. Ahí te va. Tu modo en que te sujetas a tu marido hace evidente el cómo te sujetas a Dios. Porque esta porción claramente vuelve a poner una relación directa entre Dios y lo que conoces de él, y el modo en que te relacionas con él, y cómo afecta eso tu relación con tu esposo. Oye, ¿qué le dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, no sé si tienen que decir esto, pero creo que Dios me está diciendo que lo diga. Están sujetas a sus propios maridos. No dice están sujetas al marido del otro. Porque hay esposas que si el pastor les dice algo, ¡pum!, a la primera. Y están sujetas al pastor antes que a su marido. Y el primer llamado de la esposa es sujetarse a quién. A su marido. El marido de la esposa del pastor, tu pastor, es tu segunda autoridad. ¿Sí? Pero tu primera autoridad humana después de Dios es ¿quién? Tu esposo. ¿Sí? Porque a muchas esposas les encanta sujetarse a los pastores. Y el pastor, usted dígame lo que quiera, lo que yo le puedo hacer es usted dígame. La respuesta correcta sería: ok, ve con tu esposo y haz lo que él te diga. No, pastor, todo menos eso. Pero ¿verdad? ¿Entiendes cómo la teología requiere primero purificar tu corazón antes que tu matrimonio? Porque así, ahora aclaro, ora por mí, te voy a abrir mi corazón en esto, ok. Ya me están conociendo. Hasta hace no mucho tiempo, yo todavía usaba este texto para acusar a mi esposa. Y decía, cuando yo decía algo, ella decía: ¿pero por qué? ¿Pero no me has considerado? ¿Pero, por qué no me lo pides? Ya sabes, todo lo que una esposa dice, ¿no? Yo tendía a usar esto para decir: ¿así te sujetas a Dios? Cuando Dios te dice, haz esto, le dices también así como: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me lo dices bonito? ¿Por qué no me dices ama a tus enemigos y no me lo dices bonito como amor, hijita hermosa, prechocha, considera tratar bonito a tu enemigo? ¿Por qué no me dices ama a tus enemigos? ¿Por qué no me lo dices tierno? ¿Así le dice a Dios? Y yo usaba esto y créeme, lo es carnal, porque Dios no me dice dile a tu esposa lo que tiene que hacer según yo. Esto es una carta para la esposa, y si tu esposa no ama a Dios y teme a Dios, tu oración no es decirle lo que Dios dice que ella haga. Tu oración es: Señor, trata con su corazón y tráelo a ti. Porque si tú no lo haces esto en su corazón, por más que yo le predique y le diga y le regañe, nomás voy a aplastar saliva. ¿Sí? Nomás voy a aplastar saliva. Pero el tema es sumamente directo. Hay una relación directa. entre cómo te relacionas con tu esposo y esa que comunión, cómo te llevas con Dios. ¿Sí? Y aquí es otro momento en la conferencia de matrimonios en que el hombre está feliz. Como de, ah, qué bueno que venimos, porque a mí nunca me hace caso. A veces el pastor se le hace caso. ¿Sí? Versículo, entonces, la palabra clave del 22 es el cómo. Porque si dijera, sujeta a tu marido, y en nuestro país sería, ah, bueno, ah, pero todo es subjetivo. Todo es subjetivo, es relativo. Yo me sujeto a mi marido, no, yo no le pego. Y yo pues si hago lo que él me dice, casi siempre. Y entonces ya sería como, pero aquí el parámetro no es nada subjetivo ni relativo, es que es sumamente directo, como el Señor. Como el Señor. Y por eso, por ejemplo, en parenting, en el modo de ser papá, que son dentro de las actualizaciones que tenemos, una es para ser papás, es un tema cómo les enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Entonces, de repente tenemos a papás que sin Cristo tenemos esta cultura de les contamos a los hijos. Entonces hacemos una instrucción y no la hacen. Y la vamos a decir y no la hacen. Y empezamos a contar una, dos, y esencialmente, papá, tú no le estás enseñando a tu hijo a obedecer. Tú le estás enseñando a tu hijo matemáticas. Dos cuartos, dos, tres octavos. No, él no está viendo obedecer a Dios, porque uno pregunta, ¿obedeces a Dios a la cuanta? A la primera. Y si tú eres su autoridad ahorita que él entiende, cuando él crees que entiende que Dios es autoridad, él aprendió a obedecer por ti. ¿Entiendes cómo la Biblia revoluciona nuestro concepto de hasta cómo somos papás? Y por eso, Cristian, estamos. Y por eso la disciplina sirve para eso. Para recordar, con Cristian tenemos el tema. Cristian, yo siempre que está, me lo siento, le digo, ¿quién soy? Y ellos saben, papi, ¿qué siento por ti? ¿Me amas? ¿Qué vas a hacer? ¿Obedecer? ¿Cómo? A la primera y rápido. ¿Por qué? Por amor. Teología, obediencia a Dios 1.0. ¿Quién soy yo? Mi Dios y mi Padre. ¿Qué siento por ti? ¿Me amas, Dios? ¿Qué va a hacer al respecto? Obedecer. ¿Cómo? A primera y rápido. ¿Por qué? Por amor. ¿Entiendes cómo el que tu hijo desobedezca es una oportunidad para que puedas meter el Evangelio? Aún Dios te regala eso, pero ya me estoy en otro tema. Aquí el rollo nada más es comunicar cómo esto vertical afecta a esto horizontal. ¿Va? Entonces, versículo 23 te da como la razón, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, y de aquí las iglesias han sacado tanta basura. Sí, él es mi cabeza, pero yo soy el cuello. Y una sanda de basura que venden las iglesias. Pero mi tema no es eso, porque la Biblia no dice la mujer es el cuello. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Así, bueno, nada más quiero tener una nota. Ya entiendes por qué hay matrimonios vegetales, ¿verdad? Porque lo que produce cuando el cerebro está muerto es que el cuerpo, ¿qué? Está en coma. Y sí, porque sí sabe lo que es un vegetal. O sea, su cuerpo sigue funcionando, nada más que ya no hay una conexión acá y acá. Ya entiendes por qué hay matrimonios vegetales, ¿cierto? Porque el marido no está tomando su rol, el marido no está haciendo su labor, y de repente tienes familias disfuncionales en coma. Sí, funcionan, o sea, tienen pulso, pero no van a ningún lado. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ok, vamos a trabajar algunas cosas aquí. ¿Quiénes de ustedes ya asisten regularmente a una iglesia cristiana? Ok, bien. Por ejemplo, ustedes entran a la iglesia y el ideal es que sea evidente que la iglesia se trata de quién. De Cristo. Sí, por eso es una iglesia cristiana, ¿va? Ok. Pregunta. ¿Cómo es que tú entras a una iglesia y te das cuenta que se trata de Jesús? ¿Cómo? Por el sermón. En la palabra se trata de quién. De Jesús. Muy bien, por el sermón. ¿Qué más? Por la alabanza. Durante un periodo de tiempo se canta a quién. A Jesús. Muy bien. ¿Por qué más? Por la oración se le pide a Dios el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Por qué más? Por ejemplo, una pregunta. Cuando tú entras a una iglesia, desacreditan a Jesús, critican a Jesús, hablan mal de Jesús. No. Ok, ¿ya entendiste un poco lo que tiene que ser tu casa, esposa? Porque tu casa tiene que ser un reflejo de la iglesia, a Cristo, tu casa, a tu esposo. ¿Ya entiendes por qué la Biblia enseña el mundo al revés? Porque tú puedes ir a cualquier café a mediodía con señoras y la plática gira alrededor de tres temas. Uno, el clima. ¡Qué calor en Hermosillo! Dos, ya agarra la onda, los baches de Hermosillo. Ya, un día yo ya soy de aquí. Y ahora vamos a ir con el pastor, pase por mi gorra de los naranjeros. ¿Sí? Y tres, criticar al marido. Ve a cualquier café a mediodía con señoras y la plática gira alrededor de estos. ¿Sí? No, mi marido, no, y hasta es saber quién tiene el peor marido. No, eso no es nada. No, es que mi marido, yo le caché que ve pornografía en su teléfono. No, eso no es nada. Yo ya le caché un mensaje con la otra. No, uy, eso es. Y es hablar y criticar y destruir. Ya entiendo lo que puede producir una mujer redimida por la sangre del cordero en una plática de café. Y de repente están todas criticando al marido y una dice: ¿saben una cosa? Dios es bueno, mi esposo llega a casa todas las noches. Algo bueno, una virtud. Mi esposo es un buen papá. Está bueno, una virtud. Mi esposo respira, aunque sea. Hay esposos que ya no respiran. Tengo un esposo, o sea, hay mujeres que morirían por un esposo. Tengo un esposo. ¿Sabes qué? Tengo un hombre que está conmigo y a pesar de saber mis defectos, está conmigo. ¿Te imaginas qué pasaría en esas mesas de café? ¿Con las amigas? Como, bueno, pero ¿qué malo ha hecho? No, es que Dios nos, como decía mi hermanita, Dios nos ha salvado. No somos perfectos, pero Dios nos está rescatando. ¿Sabes qué va a pasar con esas reuniones? Una de dos: o ya no te van a invitar, o quizás en una de ellas tu testimonio pueda decir: oye, ¿por qué ya no hablas mal de tu esposo? ¿Dónde te enseñan eso? Y tienes una oportunidad para que por tu testimonio quizás una familia pueda venir al conocimiento de Jesús por cómo hablas de tu marido. Ahora, ¿estás diciendo mentiras? No. ¿Tiene defectos? Todavía tiene defectos. El tema es que ¿qué? Que tu chamba es como Cristo, como la iglesia de Cristo. Hablar virtud, comunicar, honrar su liderazgo, ¿sí? Entonces el tema, creo que ya te ayudé, ¿verdad? Llegas a una iglesia, se trata de Cristo por la alabanza, la palabra, se busca y procura hacer la voluntad de quien en una iglesia. Voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso de una iglesia? Cristo. ¿Somos agradecidos con quien en una iglesia? Con Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación práctica? Diría Luis, mi pastor. Ok, ¿qué vas a hacer con esto? Eso me encanta. Siempre que tenemos consejería es como, vemos la palabra y dice, ok, ¿qué vas a hacer con esto? Esto está padre aquí, pero ¿qué vas a hacer con esto? Así que, aplicación práctica. Dios espera de ti, esposo. Perdón, Dios espera de ti, esposa, que honres a tu esposo. Así como la gente cuando va a la iglesia sabe que hay un rey y se ve y es evidente que el rey está en control. Parte de tu rol, esposa, es que sabiendo tú quién está en control, Dios, puedas amar de un modo evidente que honres el liderazgo de tu esposo en tu vida. ¿Sí? Eso ya está la clave. Honrar el liderazgo de tu esposo en tu vida. ¿Sabes que gran parte de la relación de tus hijos con su autoridad va a ser aprendida por la relación tuya con tu autoridad? Y de repente es hablando mal del jefe, hablando mal. Oye, ¿por qué hablas? Es que yo toda la vida te vi hablar mal de mi papá. Si eres tu autoridad y yo todavía te vi quemándolo, pues la Biblia dice en Efesios 5:1: sed imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos aprenden cómo, por imitación. Así de sencillo. Si tu autoridad tú te la pasabas quemándolo, pues no es lo que hacemos los cristianos. Criticar a nuestra autoridad y humillarlo y hablar más a sus espaldas y decir: ay, mira tu padre ya. ¿Sí? Dice versículo 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo termina el versículo 24? En todo. Pero no, pastor, ¿cómo que eso es una exageración? No, en todo. en base al versículo 21. Ojo con esto, en base al versículo 21. Ya que nos sujetamos ambos al temor de Dios, versículo 24 entra en el contexto del versículo 21. ¿Cuál es el tema aquí? Todo lo que tu esposo te pida que no sea pecado, tú lo tienes que hacer. Ahora, si tu esposo te dice, mata a una viejita, ¿sabes qué? O tu esposo te dice, roba, o tu esposo te dice, peca contra Dios. O sea, si tu esposo te dice, peca, ahí tú estás libre de sujetarte a él. ¿Por qué? Porque el parámetro es que están sujetos ambos a quién. Al Señor. Entonces, si tú que eres mi segunda autoridad me pides que vaya contra mi primera, espérame, yo ahí no puedo, porque ahí tengo una primera autoridad que es Dios. Entonces, pero fuera de esto, todo lo que navega en el mar de mis deseos, anhelos, gustos, cosas, eso, literalmente, si tu esposo te pide algo, tu chamba es sujetarte. Ahora, ¿qué es sujetarse? Tenemos que definir eso, ¿verdad? Sujetarse, anota lo siguiente, mujer. Es la respuesta inteligente, repito, es la respuesta inteligente de una mujer que teme a Dios y que sabe que Él está en control. Aclaro y repito, la respuesta inteligente de una mujer que teme a Dios y que sabe que Él está en control. Si te fijas, no habla de la respuesta inteligente que tiene un marido tierno. No habla de la respuesta inteligente que tiene un marido bien cristianísimo y que es Bill Graham mexicano, no. La respuesta inteligente que teme a Dios y sabe que Dios está en control. Y si Dios me está permitiendo que mi esposo me pida esto, el ejemplo vamos a verlo es Sara, ¿se acuerdan? ¿Te imaginas Sara cuando le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Empaca tu chivita, nos vamos a Egipto. Y tú no ves a Sara decir, oye, no, pero Dios nos dijo, oye. ¿Tú no ves a Sara decir eso en la Biblia? Ahora, Sara no era perfecta, ¿eh? Algo que también junto con Abraham me encanta. Sara tampoco no era así que digas, ah, Sara, esa mujer de fe, yo quisiera ser como Sara, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Abraham, ¿tendrás un hijo? ¿Sara qué hace? Así que, qué bruto, qué cristiana tampoco era, ¿no? Pero el tema es que en la gracia, Dios nos ve como Él sabe que somos en Cristo. Y en la gracia no registra a Sara debatiéndole a Abraham. No, no vamos a Egipto, ¿cómo vamos a ir a Egipto? Si aquí tenemos todo, aquí tenemos escuela, iglesia, todo. ¿No? ¿Sí? Lo bueno de esto, y por eso la gloria de un matrimonio en Cristo, es que cuando ambos tienen el deseo de amar y glorificar a Cristo, difícilmente tu esposo te va a pedir algo que atente contra su gloria. Entonces tú puedes estar confiada. Ok, Dios está en control, no me está pidiendo peca contra Dios. El tema es que muchas veces lo que te pide peca contra ti y tu comodidad y tu ídolo de control y tu ídolo de y lo que llamamos la ilusión del control. No, es que es esto, ya, es que, y como atenta contra tu soberanía, por eso la justa ira de tu nombre, esposa, va a ser evidente. Pero el tema es que la Biblia dice, sujeta a tu marido como al Señor. Una pregunta, cuando si Dios, ¿alguno de ustedes Dios los ha parado a medianoche a orar? Y tú le das vuelta, ay Dios, ya es muy tarde, es que me duele la cabeza, Dios. Es Dios. Y lo mejor que puedes hacer cuando Dios te dice algo es que diría en el Antiguo Testamento, Señor, habla que tu siervo escucha. Repito, esto va a afectar tanto estos temas. Versículo 25. Maridos. Ya las cosas están. Maridos. Ahora, aclaro, dice maridos. Esposa, tú no te hagas experto en esto. Déjalo a Dios tratar esto con tu esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ama a tu esposa. ¿Sí? El rol del esposo es sumamente curioso. ¿Qué le pide Dios a la mujer? Sujétate, honra. ¿Sí? ¿Qué le pide Dios al hombre? Amor. Y hay libros, los lenguajes del amor, amor y respeto, están chidísimos. El tema es que si tú no acabas de entender esto, que Dios te pide aquello que tú requieres a Cristo para hacer, tú no has entendido nada por más libros que hayas leído. ¿Por qué la mujer no le pide a Dios, ama a tu esposo? Porque es algo que puede hacer ella. ¿Por qué no le pide al hombre, dirígela, lidéréala? Porque es algo que el hombre hace, es su rol, señorear, desde el principio, Génesis 1, y señoreo, entonces su rol es ese. ¿Por qué le pide a ese hombre, ama? porque es para lo que requieres a Cristo para hacer. Ama, ¿sí? Es interesantísima la instrucción. El rol del esposo, el rol del esposo involucra un liderazgo de amor. Nada agrada más a Dios que un liderazgo de amor. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lidereo en amor a mi esposa? Sigue leyendo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a desglosar algunas cosas aquí. Lo que Dios espera de ti y de tu liderazgo de amor, según este versículo y el versículo 26, dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cuál es el objetivo del amor de Cristo por su iglesia? Santificarla. Santificarla. Véase. Quiero ser claro con esto. Dios espera de ti, esposo, que desde que tu esposa se casó contigo, tu esposa pueda crecer en santidad, amor y servicio al Dios del universo. Pero un buen parámetro de tu liderazgo de amor es este. ¿Mi esposa ama cada vez más a Jesús desde que está casada conmigo? Entonces, haciendo un buen trabajo. ¿Mi esposa se deleita más en Dios desde que se casó conmigo? ¿Mi esposa tiene más paz de Dios desde que se casó conmigo? ¿Mi esposa está creciendo en experimentar a Dios desde que se casó conmigo? Entonces, está haciendo un buen trabajo. Porque es el error. Se amó y se entregó y se dio, ¿para qué? Para santificarlo, apartarla para Dios. ¿Sí? Ahora, la realidad es esta. Siempre, siempre, siempre que la Biblia habla del amor de Dios, siempre, siempre está vinculado con dar. Es ilógico, antibíblico e incoherente que digas que amas y no te das. Juan 3:16, la más básica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio. Ama como Cristo amó a la iglesia y ¿se qué? Se entregó. 1 Corintios 13, el amor es ¿qué? Sufrido, pero habla de darse. Siempre que él habla del amor de Dios se involucra a dar o a entregarse. De modo que es ilógico que digas te amo y no te des. Un principio que mi esposa tiende a predicarme, y porque yo lo predico, es este: a lo que amas le dedicas tiempo. Así es sencillo. No es como mucha ciencia. A lo que amas le dedicas tiempo. Repito, yo vengo trabajando en empresa. Entonces, cuando tú amas un cliente, amas un proyecto, para ti es importante, es tesoro, es relevante, tú le dedicas tiempo. O sea, es pensar cómo satisfacer al cliente, cómo desarrollar el proyecto mejor, si es un proceso, cómo perfeccionarlo para hacerlo más eficaz. A lo que amas le dedicas tiempo. De modo que es ilógico que digas amo algo si no le dedicas tiempo. ¿Sí? Amo mi matrimonio porque quiero ver tu agenda. Porque tu agenda tiene que haber un espacio para tu matrimonio, sí o sí. Si no, nada más son roommates. Y Dios no les unió para que fueran roommates, sino para que fueran un matrimonio. ¿Sí? Repito, siempre, siempre, siempre en la mente de Dios es imposible amar sin darse. Imposible. Es incoherente. Y Dios me pide amarla y que eso produzca santificación. ¿Cuál es el tema aquí? La realidad es esta. Ninguna mujer tiene problema en sujetarse a un hombre que la ama. Y ningún hombre lavado por Dios, regenerado por Cristo, tiene problema en amar a una mujer que se sujeta a él. ¿Se acuerdan que vimos ayer? La pregunta es ¿quién va a pasar? La respuesta es Cristo empezó por los dos. Es un llamado imposible en sus fuerzas. Porque repito, ¿se acuerdan cuando vimos a echar la red? Cuando Dios te diga sujeta a tu marido va a ser todo menos sujetable. O sea, es más, cuando tu marido sea eso y tú veas la palabra sujétate, tú nomás vas a ver sujetarse como un verbo muy difícil. O sea, ese rollo de ¿cómo voy a sujetarme a eso? O sea, esas formas así, con eso, eso no es justo. ¿Quieres hablar de justicia? Porque no vamos al madero. Vamos, porque tu tema es que no es justo. Ok, ¿qué te parece la cruz? Y el justo por los injustos muerto ahí para reconciliarnos con Dios. Vamos, quieres hablar de justicia, ¿verdad? Ahora, ¿quieres hablar de santificación? Entonces tiene un propósito de sufrimiento. ¿Alguna vez alguien que amas te ha tratado mal? ¿No te suena eso como Jesús? ¿No ves que Él está regalando como el que puedas ver como Jesús, siendo menospreciado, amó? Dios está dando oportunidades para poder reflejar a Cristo. ¿Sí? ¿Cuál? Esto quiero decirlo tristemente, pero quiero decirlo para muchos de los que estamos en el ministerio. Muchos en el ministerio amamos a la iglesia y alimentamos a la esposa, cuando tiene que ser al revés. Dios no te llamó a amar la iglesia. Dios la ama. Dios te llamó a pastorearla y a cuidarla. Y te llamó a amar a tu esposa. Sí, eso es, ahí está el reto. Y a veces volteamos los papeles y perdemos prioridades. Y el tema es: maridos, amad a vuestra esposa. Así como la mujer tiene un parámetro, como Cristo, como la iglesia a Cristo, el esposo también tiene un parámetro. Así como Cristo amó a la iglesia. El modelo y el parámetro de la sujeción de la mujer es la iglesia a Cristo. Del hombre, Cristo a su iglesia. El molde es bien gráfico. El amor de Cristo a su iglesia tiene que ser reflejado en cómo tú amas a tu esposa. Dios te da una esposa para aprender a amar como Cristo amó a la iglesia. Repito, Dios te da una esposa para aprender a amar como Cristo amó a la iglesia. Y ser paciente, y no enojarte, y no hablar gacho cuando no te escucha, o dice no entenderte, pero es que no está poniendo atención. ¿Te ha pasado eso? No, es que no te entiendo. ¡Es que no me está poniendo atención! Cuando dice algo de ti que no te gusta, creo que va a aparecer en pantalla eso. ¿Sí? Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Lo que yo esperaba de ti bajo tu liderazgo, tu mujer pueda caminar más cerca de Dios, santificarla, etc., ¿verdad? Así como el modelo y parámetro para la sujeción de la mujer a su marido está vinculado y tiene que ver con el molde que conoce y se sujeta a Dios, el molde para el amor del marido a su esposa es Cristo y cómo amó a su iglesia. Por eso este tema tan en todos los rangos de edad de él. No, pues ya, es que no, ya nos resignamos, así estamos bien. ¿Tú ves alguna vez a Cristo decir a la iglesia, así quédate? Siempre está, ¿qué? Santificándola. Siempre está santificándola. ¿Sí? Dios te da una esposa para aprender a amar como Cristo a su iglesia, a ser paciente, a no enojarte, a no alegar cuando no te escucha, dice no entenderte porque no te puso atención, cuando dice algo de ti que no te gusta, no hace lo que le dices del modo que se lo encargas. Eso y más sufre Cristo con su iglesia. Sufre Cristo contigo. Y aún así, la ama y te ama. Bienvenido al mundo del matrimonio bíblico. ¿Es que nunca hace lo que yo le digo? Así como tú y Dios. ¿A poco tú me haces que tú haces siempre lo que Dios quiere que hagas? No, y una pregunta, ¿Dios te deja de amar? ¿Dios te deja de bendecir? ¿Dios te deja de dar? ¿Dios deja de ser afectuoso contigo? ¿Dios? ¿No? ¿Cómo rayos vas a aprender a amar como Cristo a la iglesia si no tienes una esposa que te estira, en oportunidades para decir, ok, no me agarro la onda, ya es la tercera vez que se lo explico. Señor, gracias, porque esto se parece tanto, ahora sí que se parece tanto a mí. Así soy contigo. Tú me dices una y otra y no agarro la onda, ya entendí, Señor, qué mal se ve, Dios, perdóname. Y en vez de decir, ¿por qué? Es, Señor, así soy de horrible yo. Y de repente el tema es, Señor, trata con mi corazón, ya, tú me estás regalando mi esposa, lo que yo me veo contigo. Y ella está aprendiendo por cómo yo me veo contigo. ¿Sí? Ahí para allá vamos. ¿Ok? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Y aquí hay la palabra palabra, aquí es la palabra rema, que es palabra profética, que es esencialmente la Biblia. ¿No? Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. No está diciendo, ¿tienes una palabra profética para tu esposa? Sí, palabra del Señor. Veo que me vas a hacer caso todo lo que te diga esta semana. No, tenemos la palabra profética más segura. ¿Tienes algo que decir a tu esposa de parte de Dios? ¿Estás monitoreando algo que nosotros? Por eso, el tema de los dates en los matrimonios es clave. Que puedan tener tiempo juntos para preguntar y platicar y monitorear. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho la semana que te dijo Dios? ¿Con qué estás batallando? No, que pueda que ella hablar palabra. Y créemelo, muchas veces eso le limpia. Muchos también están diciendo, no, es que yo me siento bien mal porque yo no logro tener un devocional con mi familia y se me hace bien mal cristiano porque yo veo que la gente tiene devocionales y yo no. ¿Sabes una cosa? Mi rey, tranquilo, hijo. No seas tan duro contigo mismo. ¿Por qué no empiezas preguntando qué está leyendo tu esposa? Y que ella te cuente qué Dios le ha dicho. Y a ella decirte lo que la palabra te sorprenderá a veces que eso nada más, eso ya comunica un, sí, Dios me dijo, ¿cómo olvidé que Dios me dijo eso? ¿Sí? Y empieza con eso, y empiezan a, ¿cómo? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Ahora, aclara, para tener que, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Tienes que, ¿qué? Que Dios te haya dicho algo, ¿ah? Porque si no, esposo, va a llegar tu esposo, te va a decir, oye, ¿qué te ha dicho Dios en la semana? Ah, no, pues ni ha leído mi Biblia. Ah, bueno, en la tele cristiana, amigo, deja de ver tele cristiana y sé cristiana. ¿Va? Escúchame esto, deja de ver tele cristiana y sé cristiana, mejor. Y el tema es, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Ahora, y para eso, si no le ha dicho Dios nada, tú tienes que tener algo que decirle de parte de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo estoy leyendo Josué. Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y tengan esta relación con la palabra. Uno de los pastores de mis mejores amigos, Lance, de Calvary Chapel, Oxnard, California, yo le preguntaba, oye, ¿cómo ustedes tienen su adoración familiar? Y me decía, no tenemos así como un el día inmaculado, la hora del Señor. No. Dice nuestro, por definición, devocional viene de qué palabra? Devoción. Dice, para nosotros muchas veces nuestro devocional familiar es en la carretera a algún lado. Tenemos media hora y preguntamos, oye, ¿qué te ha hecho de ti? ¿Qué estás viendo tú? Y empezamos a combatir. Y, o sea, eso es un tiempo de qué? De devoción a Dios. Nuestra conversación gira alrededor de quién? De Dios. Nuestro tema es qué? Su palabra. Y no, ¿cachas cómo no es tan complicado de no un espacio y que alguien tiene que aprender el teclado porque tenemos que tener alabanza? No, tranquilo, hijo. Sí, por ejemplo, mis tiempos de devocionar con mi hijo, ¿sabes cuáles son? Los 25 minutos de que paso por él a la escuela una o dos veces por semana y lo regreso a casa. Y generalmente estamos procurando memorizar un versículo por semana. Y entonces ya voy y le digo, ¿qué, qué nos toca hoy? Y un versículo y le pongo como música o ritmo, porque los niños aprenden más cuando tienen como ritmitos. Y de que lo recojo en la escuela a la casa, ya mi hijo sabe un versículo. Ahora no es como, palabra del Señor, Cristian, recíbelo, Señor. No, es como, ¿de qué nos toca? Vamos a aprender de este. Es que él es escudo alrededor de mí. Y hacemos una dinámica como Capitán América con su escudo, le explico y él entiende. Y eso es devoción. Se trata de Dios. La plática se trata de Jesús. ¿Le estás dirigiendo a quién? A Jesús. Pero el tema es, esposo, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Es parte de la ecuación. No tiene forma, quizás. Es quizás una plática informal, pero que dirija a la gente a Jesús. ¿De acuerdo? El siglo 27 tiene un propósito. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pastor Quique, ¿por qué la mujer son dos versículos y al hombre son tantos? Eso es como injusto, pastor. Bueno, es que Dios sabe que una mujer la agarra rápido. Y Dios sabe que tú y yo no, carnal. Y nos tiene que poner más ejemplos. ¿Sí? Entonces el tema aquí es, dice, primer ejemplo, ama como Cristo la iglesia. Ok, no quedó claro eso, porque muchos son nuevos creyentes o son creyentes de años que se han hecho bien guajes. Entonces, yo no entiendo cómo Cristo la iglesia. Ok, segundo ejemplo, ama como a sus mismos cuerpos. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo amo mi cuerpo? Te voy a decir algunos ejemplos nada más. ¿Sí? Primero, lo apapacho. Nadie se apapacha más que tú a ti. La neta. ¿No? Dos, a tu cuerpo le das lo que te pida. ¿Sí o no? ¿Tienes sed? No, aguántate. ¿No? ¿Tienes sed? ¿Nos buscas proveer algo? Pues es como, ¿sí? Tengo un antojo de. Puta, los antojos son carnales, ¿listo? ¿No? Tengo un antojo de. Voy a proveer para. ¿Sí? A tu cuerpo tú le das lo que le pide. Lo que te pide, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, no siempre es bueno eso. Pero generalmente tú le das. A tu cuerpo lo que te pide. El tema es sumamente grande, es ama como tu cuerpo. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo amas tu cuerpo, hombre? Generalmente, salvo raras excepciones muy enfermas, tú procuras que tu cuerpo, ¿qué? Se vea bien. Procuras eso. Ojo, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. ¿Sí? Un esposo que entiende esto, procura que su esposa, ¿qué? Luzca bien. Es un atributo. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo amas a tu cuerpo? no lo expones a riesgos innecesarios, ¿cierto? No es como una onda de no, en hora pico en la avenida principal, tú cruzate, no pasa nada. No, o sea, es como, pasa así. Ves, mide los peligros, tú no expones a tu esposa a riesgos innecesarios. ¿Sí? Siguiente, ¿cómo amas a tu cuerpo? Eres sensible a probables problemas. Ya que cuando un dolor no cesa, solo un necio no se iría a checar. No para. O sea, es que algo no está bien, hijo. O sea, tenemos que ir a checarnos. Repito, solamente un necio no se iría a checar. Pero eres sensible, oye, ¿sabes qué? Algo no está bien. O sea, que tengo un dolor en el brazo, en el izquierdo. No es que se me durmió el brazo, hijo, es que vive dormido. Algo no está bien, hijo. Tenemos que ir con un cardiólogo. Algo no está. Entonces, repito, es sensible. Oye, por eso le pregunto, ¿cómo estás? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué estás leyendo? Eso es como monitorear y hacer el check-up. ¿Cómo estás? ¿En qué vas? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Con qué estás batallando? ¿Cómo puedo cubrirte y llevar a checar esto antes de que esto explote? ¿Sí? El tema y lo más común, tristemente, en parejas, es hablando en la iglesia, es esto. Tú llegas con un esposo, es una familia, y le dices al esposo, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Y le dice a la esposa, ¿y tú? Y empieza a llorar. Este está bien. Y ella está a 2 días de llamar a un abogado para tramitar el divorcio. Pero, ¿y ahora viven juntos? ¿Ven lo mismo? El tema es que el cuate, diría el gabacho, clueless de lo que está caminando la esposa. Y luego te extraña cuando, ¿pero qué pasó? No sé qué pasó, de repente agarró sus cosas y se fue. Bueno, yo sé qué pasó. ¿Pediste viste Efesios 5? Porque nunca monitoreaste si había un dolor que realmente ya necesitaba una atención. ¿Cuándo fue la última vez que realmente? Pero viste, procuraste, preocupaste, preguntaste. ¿Sí? Y de repente, no, digo, repito, no te extrañe. Y último punto de cómo amas tu cuerpo. Te gusta sentirte bien. Nadie disfruta el dolor. Nadie disfruta estar sufriendo. ¿Ok? ¿Cómo amas a tu cuerpo? Tú quieres que tu esposa, ¿qué? Se sienta bien. Disfrute, tenga deleite, crezca en satisfacción en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahí te va. Podemos concluir versículo 28. ¿Sí? Porque dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Alguien sano, cuerdo y lleno del espíritu va a ser evidente el modo en que ama a Dios y a sí mismo por cómo tiene a su esposa. Si la esposa está miserable, comunica mucho de la pobreza moral, mental y espiritual de un hombre. Así de sencillo. Ahora tú dale vueltas, justifícate. Ahora te voy a decir mi Señor. La Biblia dice esto. Así de fácil. Si la esposa está miserable, comunica mucho de la pobreza moral, mental y espiritual de un hombre. Porque ¿a quién le va a pedir cuenta de tu matrimonio? Dios. Pero es que ella, eso es adánico, hijo. ¿Dónde estás, Adán? No, pues la mujer que tú me diste, eso comunica que no ha nacido de nuevo. Eso es una naturaleza caída del hombre. Se esconde de Dios y cuando Dios le confronta, ¿qué hace? Le echa la culpa al otro. Sí, hablaba ya con el buen José, ¿no? De estos temas. Y es tan fácil empezar a, no, pero es que aquello, es que los pastores, es que yo conozco pastores que se divorcian. Está chido ese rollo, hijo. A que Dios le va a pedir cuenta de tu matrimonio, no son los pastores, es a ti. Pero que la otra pareja, ¿eso qué, hijo? En la foto, diría Gálatas 6 en la versión NTV, ocúpate de lo que te toca y déjate de andarte comparando. Y así tendrás la satisfacción de haber hecho lo que Dios te cargó a ti. Así de sencillo. No, pero es que el pastor y que es que mi líder de grupo, es que, ¿eso qué, hijo? La pregunta es, ¿tú estás sirviendo, amando a tu esposa como Cristo a su iglesia? Creciendo, ella está creciendo en deleite en Dios, en santificación por cómo tú le amas, en cómo le pastoreas, en cómo la diriges más y más a Cristo. Esa es la que basta, que se tiene que resolver aquí. Y el tema es sumamente gráfico, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Cuán triste es esposos que parece que se odian. ¿Sí? Eva salió de Adán, lo vimos hace ratito. Es una extensión. Cuando tú entiendes que tu esposa es una extensión de ti, tiendes a tratar y a tener una visión correcta de tu esposa. ¿Cómo puedes estar tú bien si tu esposo está miserable, hijo? O sea, eso es enfermo. ¿Cómo estás tú resignado cuando tu esposo está pidiendo a gritos ayuda? Quizás no a gritos, pero es un mecanismo de llamar la atención. Es como un niño. Los niños problemáticos generalmente son problemáticos porque son llamadas de auxilio. Atiéndanme. ¿Sí? Y el punto aquí es sumamente gráfico. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, y marca esos dos elementos, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vuelve al parámetro, Cristo es su iglesia. Entonces, las dos P's del rol del esposo. Número uno, proveer. Número dos, proteger. La sustenta y la cuida. Sustenta, proveer, ¿sí? Es tu chamba, varón, proveer. No, ahora no. ¿Cuál es el punto con el, sobre todo con el mexicano cristiano mediocre? Y repito, estoy contigo en esto, mi hermano. No creas que es un juicio, es nuestro problema. Es esta onda en el que si yo considero que doy, es más que suficiente. Te amo. ¿Cómo que no te amo? Te doy para la despensa. ¿Cómo que no te amo si te doy para que pagues las colegiaturas de los hijos? ¿Cómo que no te amo? Espérate, mi rey. Eso es los de Faro. O sea, es como si dijeras, que como si presumieras porque respiras. O sea, eso es lo que hace un ser humano, hijo. Lo que hace un esposo es proveer. El tema te también protege. Y proveer no nada más habla de sustento económico, habla de sustento en todas las áreas, espiritual, bíblico, ¿sí? Proveerle algo que es, repito, quiero honrarte, matrimonio, estás aquí, porque que tú estés aquí y hayas pagado por un curso de matrimonios, como un, eso me dijo mi pastor matrimonial, siempre es una buena idea invertir una vez al año en matrimonio. Y siempre yo tengo eso como en el presupuesto anual, siempre una vez al año invertimos para yo ir a algo de matrimonio para prepararnos. Es como siempre es una muy buena idea proveer para nuestro matrimonio. Palabra que nos refresquen cosas que quizás hemos perdido, que nos reenfoquen, siempre es una buena idea. Proveer y proteger. Proteger. ¿Sabes cuál fue el problema en Génesis 3? Que el primer esposo no cumplió su rol. Ese fue el problema. ¿Te acuerdas Génesis 3? Llegó una serpiente y le dijo a la mujer: oye, ¿qué onda con esto? Y la mujer dijo: no, es que dijo Dios que no, ni lo toquemos. Cosa que Dios no dijo eso, ¿no? Dios dijo: de este árbol no comerás porque el día que comas, ciertamente. Dios no dijo: no lo toques. Pero que Adán, que no provee bien palabra, le dijo: no, ni lo toques. ¿Y qué le dice la serpiente? No, eso es choro. Sabe Dios que el día que coman de esto, se han abierto sus ojos y serán como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Mordió. Ahora, una pregunta. Todo el mundo se pregunta esto. ¿Dónde rayos estaba Adán en ese momento? ¿Sabes qué es lo más triste? El contexto bíblico te dice que Adán estaba ahí. Porque inmediatamente que comió, dice que la Biblia, y dio a su marido. La caída empezó con un esposo que no cumplió su rol. Y cuando la serpiente estaba vendiendo el cosas a tu esposa, tú no tienes el valor y el rol y el entendimiento. ¿Qué es eso? Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Parte de tu aprovechar el tiempo es decir, okay, ¿qué te están vendiendo? Es lo que yo tengo que hacer con pago periódicamente. Cuando yo empiezas a decir cosas, es que esto, y le digo, a ver. Es que no me amas. A ver, espérame. ¿Dios te dijo que no te amo? No. ¿Yo te dije que no te amo? No. Ok, si Dios no te dijo esto y yo no te lo dije, ¿quién te lo dijo? Es que siento que. Ok, siente, está padrísimo. ¿Dios te dijo eso? No. ¿Yo te dije eso? No. Si Dios no te lo dijo y yo no te lo dije, ¿quién te está vendiendo esa mano? Y parte de tu chamba, hombre, es ayudarle a tu esposa a no comprarle mentiras a la serpiente. Y si tú no tienes el tiempo de poder poner un hasta aquí, y yo tengo que decirle a mi esposa, ok, ve, si yo no te lo he dicho y Dios no te lo ha dicho, en esa plática tú vas sola, porque yo no voy a ir. O sea, estás hablando con la serpiente y en esa conversación no vamos a acabar bien. Tienes tú que poder monitorear a tu mujer en ese tema y poder escuchar sus pláticas y decir, oye, ¿eso de dónde lo sacaste? Porque Dios no ha dicho eso y yo no te he dicho eso. Y por definición, si tus dos autoridades, Dios y después yo, no te hemos dicho eso, aguas. Porque en la economía alguien más vende teología, Satanás. Nada más que la teología que él vende es engañosa. Y serás como Dios, ¿no? A ti que nadie te diga qué hacer. Checas el problema desde Génesis 3. A ti que nadie te diga qué hacer. Eso es la serpiente. ¿Sí? Proveer y proteger. Y parte del proteger es inclusive proteger a tu esposa de ella misma. Porque el corazón es engañoso. Y por eso Dios puso un hombre como su líder. Para decirle, no, dile al gabacho, don't go there. ¿No quieres ir allá? ¿Te acuerdas cómo esa plática no acaba nunca bien para nosotros? Parte del rol, las dos P's, proveer y proteger. Según versículo 29, ¿ok? La razón es el modelo. Como Cristo su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo provee Cristo su iglesia? ¿Cómo protege Cristo su iglesia? Ahí puedes tener parámetros bien, bien reales de eso. ¿Ok? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿No te encanta esto? ¿Está hilando Efesios con Génesis? Somos uno con Cristo ya, por medio del Evangelio de Jesús. ¿Sí? Por esto, versículo 31, Génesis. ¿Sí? Dejar al hombre a su padre y a su madre. Y vamos a punto, desvincularse, separarse. Y se unirá a su mujer. La palabra unirá habla de adherir o pegar. ¿Sí? Y los dos serán una sola carne. Repito, de ahí el engaño sutil de Satanás por querer que cada quien esté en el matrimonio en su propia fiesta. Cada quien en el matrimonio, cada quien jalando agua para su molino, cada quien en su rollo, cada quien en su agenda. Y de repente, cuando menos te das cuenta, es como, ella tiene su agenda, él tiene su agenda y nunca se vincula. Lo que estamos procurando regularmente, cada quien tiene sus mecanismos, ¿eh? Yo soy muy tecnológico, mi esposa es más de papelitos y pizarrones y demás. Pero en el tema de necesitamos tener nuestra agenda sincronizada. Sí o sí. Porque de repente es, hoy tenemos esto, hoy no, pues yo tengo esto. Espérate, es que, ¿cómo te explico que aquí no somos dos individuos? Somos un equipo. Y si no tienen sincronizada la agenda, ¿cómo rayos van a saber a dónde van? ¿Sí? Repito, la idea y el llamado de Dios para el matrimonio es que sean uno, un llamado a unidad. Siempre Jesús habla eso, ¿sí? Un llamado a unidad, una identidad redimida en un matrimonio luce con un matrimonio formado por dos redimidos que entienden y ajustan su propósito al propósito de Dios. Versículo 2 dice: los dos serán una sola carne. Y es una razón siguiente, es exactamente eso: ¿cómo funcionar como equipo? ¿Ok? Dos preguntas para tarea. Número uno, ¿en qué estás fallando dentro de tu rol en tu matrimonio? ¿En qué estás fallando dentro de tu rol en tu matrimonio? Aclaro la pregunta y repito porque muchos no entendemos muy bien. ¿En qué estás fallando tú en tu rol como matrimonio? No estoy pidiendo en qué estás fallando él. Tú. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la gente llega a tu casa, en tu trato, conversación y todo, ¿comunicas que tu esposo es la cabeza de tu casa? ¿O cuando llega alguien a tu casa se ve que tú eres la santa matrona de tu casa y que tu esposo es un mueble ahí que? ¿Sí? ¿En tu trato con tu esposo, cuando están juntos, comunicas que él es tu autoridad? ¿O siempre lo estás interrumpiendo? Y él empieza a hablar y tú, ah, bueno, sí, pero... Como diciendo, es que no sabe usted, escúchenme a mí. ¿Sí? Cuando él habla, ¿tú escuchas? Cuando tú tienes confusión, ¿buscas su consejo? Porque él es tu cabeza puesta por Dios. Hombre, ¿provees y proteges a tu esposa? ¿Eres diligente en monitorear su corazón para ver cómo está, con qué está batallando, cuál es el tema, qué le ha dicho Dios? ¿Sí? ¿En qué estás fallando tú en tu rol como esposo o como esposa? ¿Ok? Y segundo punto, tarea: tres modos prácticos en los que podrías empezar a ejercer tu rol a partir de hoy. Tres modos prácticos en los que podrías empezar a... Porque la buena noticia es esto. Si sigues aquí es que Dios no ha acabado contigo, lo vimos ayer. Entonces, Dios está diciendo esto ¿para qué? Para que puedas salir de aquí, ¿ahora qué? Entendiendo la voluntad de Dios. Ya no seas necio, sino que seas sabio. Entonces, ok, entendiendo esto, tres modos prácticos en los que puedo empezar a ejercer mi rol.